la guarnición ideal para el almuerzo. ¿Quién te dice?
En este Quien te dice a las 12:53 y hoy nos visitan el actor y el director de una obra que se presenta por única vez en Montevideo. Se titula La Ballena y tal vez varios de ustedes conocen la historia por la película nominada al Oscar en 2023. Se adaptó al teatro argentino y ahora llega a Uruguay el lunes 20 de julio al Auditorio del Sodre. Para hablar de todo esto recibimos hoy a su directora Ricky Pascus, y su protagonista, el gran Julio Chávez. Bienvenidos.
Hola, gracias. A ambos. Gracias por recibirnos.
Bueno, me parece un poco inevitable el link de los oyentes con la película, que además fue muy popular, pero ya me decían de arranque que no, el planteo de la obra se aleja de la película.
Sí, además hay que entender algo. Bueno, ninguno de los dos vio la película. Además, la película se hace porque hubo un libro previo. Claro. Que da la casualidad que el autor es amigo de un amigo mío y que me escribió el otro día y que recibió noticias de lo que fue la versión de acá. Pero es originalmente una obra de teatro que se adaptó al cine.
Sí, eso contaba yo antes de la pausa, que era obra de teatro, fue al cine, ahora vuelve
sí,
al teatro.
Exactamente. Y no, es otra versión, porque como directores y miradas y actores, Julio es muy diferente. Y hemos hecho una versión que en muchas cosas es diferente, y bueno, eso nos puede contar Julio también.
Sí, Julio, ¿cómo fue para vos encarar este personaje que es muy particular por distintos motivos?
Bueno, mira, para mí como actor es un privilegio. No. No soy muy un actor de estar dramatizando mucho con las características de los roles, ¿no? O sea, no me parece que cuanto más complejo es el rol, más contento está mi actor, ¿no? Digamos que La Ballena tiene, como todo espectáculo, sus decisiones que hay que tomar, como toda obra de teatro, y las decisiones más importantes que tomamos acerca de la versión esta de La Ballena es que La Ballena no se pone muy empática y se pone un poco la película, se pone un poco marcando un poco con marcador todas las zonas un poco dolorosas y un poco escabrosas de la situación, transformándola, según escuché yo, y bueno, de varias personas, transformándola en una película un poco oscura, digamos.
Muy oscura.
Bueno, nuestra versión no es así, porque el material permite que uno la encare de otra manera. Si bien el relato, si vos lo contás, el relato es el mismo, y muchas cosas del texto son lo mismo, la manera de entenderlo, la manera de encararlo, la manera de transitarlo es mucho más empática. Pero no para no ahuyentar al espectador o servirle un plato más amoroso con la especulación de que el espectador lo disfrute más o lo coma con menos dificultad, sino porque así lo entendemos nosotros, el tema. Y eso hace que el corrimiento y las diferencias se marquen con mucha claridad, y es un derecho, y está muy bien que así pase, que cada intérprete pueda comprender un material de una manera diferente. Si bien hay algo que se llama el cuentito, es el cuentito, pero la mirada, la subjetividad, ese es el sentido de volver a hacer La Ballena. Porque si uno, imagínate que uno diría, bueno, ya se hizo. No, ya la hizo este hombre o este equipo, pero nosotros no la hicimos.
Es que muchas veces se corre el riesgo de reducir una obra a la trama, sea una obra de teatro o una película.
Pero el arte, en ese sentido, si fuese por eso, ya nadie haga manzanas, porque ya las hizo Van Gogh, las hizo Gauguin, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema no tiene que ver con la manzana, sino tiene que ver con qué más me vas a contar, para qué vas a contar una manzana. Y nosotros, La Ballena, si lo querés, y seguimos con la metáfora de la manzana, es que entendemos que contamos La Ballena justamente para sacar a Charlie, que tiene esta situación de morbo, de morbidez, mórbida, sacarlo de esa circunstancia que lo encierra como si eso fuese todo su problema y ubicarlo en un aspecto humano que digamos, no, vamos a incluirte. Por eso cuando al comienzo de nuestros ensayos, al recibir algunos mensajes diciendo, ojo Julio, mirá que ya hay una comisión de situación diciendo que el aprovechamiento de la imagen, bullying, todo eso, dije, no, de ninguna manera. Yo lo pensé, dije, no, dije, por el contrario, nuestra ballena es inclusiva, no lo pone a Charlie en
como
un lugar
como una discriminación, para nada,
por el contrario, vos lo vas a discriminar si decís que Charlie, por tener esa situación física, escapa del amor, de la religión, o sea, no, su único problema es la situación física, no. Por eso creo que Charlie, nuestro Charlie, nuestra ballena, empieza obviamente con un hombre que tiene una circunstancia física determinada, que uno está interesado, ante todo, casi como un interés de morbosidad, no de morbidad, sino de morbosidad, de decir, che, ¿cómo es que llegaste a eso? Y Charlie te lo va a contar en el espectáculo.
Sí, está bueno que cuenten, incluso porque mucha gente tampoco vio la película, ¿quién es Charlie? Para ponerse en situación de qué es lo que vamos
Charlie,
a ver.
Charlie es un hombre que se dedica a la enseñanza de las letras, es un profesor amante de la literatura, yo diría que es un artista en un sentido, que brega mucho por la libertad de expresión de sus alumnos, que es parte del tema del material, y que está en una situación, pesa 230 kilos, está encerrado en su casa, da clases directamente vía virtual, y está en una situación física de mucho límite, está prácticamente sabiendo que si no toma las riendas del asunto, prontamente va a morir. Y él decide, entre otras cosas, que frente a esta situación que él elige no hacer nada, sino seguir por este camino entregándose a esta situación y no queriéndola remediar, lo que sí quiere es reencontrarse con su hija, a la que no ve desde hace muchos años, producto de una separación que tuvo de la familia por una decisión de iniciar un vínculo amoroso con un alumno. O sea, tiene que ver con que él ha cambiado su y se ha enamorado de un alumno y ha decidido seguir adelante con una gran prohibición, que no es solamente que está casado, no solamente que tiene hijos, no solamente sino con una religión de por medio, porque la persona de la cual está enamorado es muy religiosa y él también es religioso, de manera que también está la fe puesta en el material como tema y la religión como tema, y en ese sentido también Ricky y el equipo y yo hemos tomado una decisión de liberar un poco el material de la del excesivo peso y crítica que pone frente a la religión, porque nosotros entendemos que tenemos la posibilidad de quitarle peso, porque Charlie mismo no está en contra del encuentro con Dios, sino está en contra con cualquier dogma que se crea el dueño del entendimiento de la humanidad. Y eso para nosotros, y es lo que a mí personalmente más me conmueve del material, y es tener una actitud no de crítica negativa frente a las instituciones, que muchas veces las instituciones no son un peso enorme, sino simplemente una advertencia, que es bienvenida a todas las instituciones y malvenido la creencia de que una institución puede tener la respuesta acerca de lo que es un ser humano. Todas quieren entenderlo, pero ninguna va a terminar de comprender qué es un ser humano. Por eso Charlie termina el espectáculo con una frase que yo amo y que me gusta mucho decirla en escena, que es, no siempre con tus armas de misionero, en este caso porque le habla a un religioso, vas a comprender la naturaleza humana. Y yo diría, no siempre con tus armas médicas, no siempre con tus armas astrológicas, o sea, con cualquier institución que se crea dueña del entendimiento de la naturaleza humana. Por eso, ¿qué es La Ballena? Es un pequeño viaje muy sencillo, muy poco pretencioso, muy sencillo, acerca de una existencia humana que contiene misterio. Ese misterio que hace que vos digas, pero ¿qué es lo que le pasó a Charlie? ¿Por qué está así? Y yo creo que finalmente hay muchas razones, pero hay una última palabrita que dice misterio. No sabemos.
Eso es encantador.
Para mí sí.
Y sí, también lo es de la película. Particular la decisión de no ver el material. Me gustaba esto que decías de la versión de lo que ustedes le despojaron. Ricky, que contaras cómo fue tu adaptación, incluso del texto original, no de la película, sino hacia el Río de la Plata, por ejemplo. Porque
bueno,
nosotros somos un público distinto.
Somos un público distinto y eso nos interesa a Julio y a mí mucho en términos de darle una validez, una vitalidad importante. Es en muchas cosas que las fuimos estudiando mucho. Por ejemplo, él hablaba justo de este joven religioso que es un misionero que lo va a visitar, que le toca la puerta y entra. En nuestro país, no sé, acá supongo que pasa lo mismo, nadie entra a la casa de una persona solamente por tocar la puerta, por más religiosa que sea. Tendría, y tampoco sería tan fácil entender si estamos hablando de una misma clave evangelista o lo que sea, pues es otro el color de lo que implica ese hombre misionero en esa cultura, claro, que en la nuestra.
Nosotros con los mormones, no, digamos, la institución de los mormones en Argentina existe.
Sí, acá no es, también, pero no es importante.
No tiene el valor. Y se ve ahí, sí, que el autor tiene una ocupación muy importante de señalarla, pero ahí si vos rastreás, él tiene que relación con los mormones, él fue muy religioso, de manera que hay sin lugar a dudas ciertas subjetividades o cuestiones personales históricas del autor que vos ahí tenés que chequear si son pertinentes al relato o son pertinentes al relato del autor. Entonces ahí tomás una decisión, ¿se opera o no se opera? ¿Se saca esto o se lo deja? ¿Es importante o es una obstrucción, no?
E incluso la escenografía, buscamos del maestro Ferrari un espacio que sea reconocible, como un lugar que podemos nosotros reconocer. Y la adaptación para mí tiene que ver con muchas cosas, te diría desde las más superficiales, que no lo son para nada, desde la duración, desde cómo tomar la obra, que es una secuencia, porque son momentos, como son momentos, fragmentos, estadios, que van narrando algo muy claro. Y todo eso, gracias a la música y a la luz y a todo lo que hemos hecho, nos importó esta manera de Río Plata, o argentinizarnos, en la palabra que quieras, pensar que le dé una vitalidad, porque además todo lo que cuenta Julio, y que para mí es lo esencial, no nos parecía que... Julio, una cosa que yo siempre digo, en el primer encuentro me dijo, no quiero comer en el escenario. Es decir, no se lo ve comer, hay un chocolatín que comer más. Y eso es una decisión total, que es sacarnos la mirada de que lo más importante es entender cómo llegó a ser un obeso mórbido.
Que además, no siempre es la comida. Además, en la base
además,
de todo eso no es la comida.
Es
bien, hay otras cosas mucho
por
más importantes.
Por supuesto.
El desbalance viene por otro lado, no por la comida.
Pero por supuesto, y que puede empatizar uno si entiende que, bueno, tenía una hija muy rebelde, que no quería verlo nunca porque la mamá tuvo una pésima relación con él y le hablaba mal de él. Porque no le pasaba la plata que él le mandaba, la madre no se la mandaba, no la hacía correr en familia. Bueno, porque es decir, está en juego la identidad de género, está en juego la elección que él hace con respecto a este alumno, por supuesto mayor de edad, que se dedica a la religión, y que hay una suposición de que la culpa lo mató, digamos, el no ser un buen joven por tener este amor le hizo irse del mundo. Entonces, en todos esos aspectos tenemos referencias empáticas con nuestra cultura. No es que, uy, mira, habla de una hija que maltrata un poco al papá. Son temas que... Y fuimos a todos esos temas, religión, educación, amor, ex esposa. Y él está en el centro, por supuesto, como un vector por el que pasan todas estas cosas. Y por estas y otras cosas más, porque hay una gran amiga de él, que es una enfermera. Él ha elegido, quizá, o no ha elegido, porque hay algo que él elige. Julio dijo, él se deja llevar. Él elige dejarse llevar. En la misma obra se propone la opción de que él tuviera una operación gástrica. ¿Cómo se llama la operación?
Sí, el bypass gástrico.
Y él decide que no. Él quiere, porque está eligiendo otras cosas. Está eligiendo cómo hablar con la hija, está eligiendo otras cosas.
Pero aparte en ese elegir, él está encerrado en la casa, pero también ahí es una metáfora que puede servir para mucha gente que quedó por afuera del sistema por algo. Pero aunque salga de su casa, aunque sea muy flaco y no tenga obesidad.
Bueno, hoy estar en el medio de la contemporaneidad y no poder soltar el celular es estar dentro de una casa.
Sí, es estar encerrado.
Encerrado, o sea que en definitiva hay algo de la naturaleza humana que puede caer rápidamente en quedar encapsulada, ¿no?
Y además en esa cosa de no de la me gusta mucho el personaje, la parte más poética, literaria del personaje, que tiene unos intereses y una poesía que no se condicen con cómo lleva su vida.
Lo que pasa es que él, también lo que, como decís vos, y le agrego algo, que es, él no es progre. No, él no tiene algo que hoy está buenísimo y que también hay que chequear, que también acelera entendimientos que en verdad no se transforman en entender, sino en obligaciones contemporáneas de entender. Porque él comprende y él mismo padece la contradicción acerca de la identidad sexual, ¿no? Y la dificultad de poder hablar de las cosas con libertad, ¿no? Pero, como decía Foucault, antes estaba prohibido hablar de sexo, hoy está obligado uno de hablar de sexo. Entonces, Charlie también padece esa situación y que tiene que ver con que hay muchos seres humanos que de verdad creen y están atravesados por creencias religiosas y no es tan fácil abandonarlas. Y no solamente eso, sino que la pregunta es, ¿y abandonarlas por qué? ¿A cambio de qué? Digamos, ¿dónde ubicamos la necesidad de orden, de fe, etcétera, etcétera? Y Charlie no es progre. Charlie es un ser que padece las contradicciones de las instituciones, ¿no es así? A las que él pertenece, forma parte, y no es tan fácil ser lo que llamamos libre, ¿no? Somos sujetos, estamos sujetos, ¿no? Y en Charlie está sujeto, pero en principio está sujeto a una presencia física que lo obliga a hablar. Porque de alguna manera es difícil ser anónimo cuando pesas 230 kilos. Claro. De manera que la pregunta es, ¿no será una buena manera de decir, tengo algo para decir?
Claro. Estamos hablando de la obra La Ballena, que se puede ver el 20 de julio en el Auditorio del Sodre. Estamos conversando con el director y con Julio Chávez, el actor. Acá hay un oyente que manda una foto contigo y dice, gracias por tu amabilidad, Julio, y tu don de gente. Cuando te pedí esta foto hace 2 años en Buenos Aires, un genio, era re temprano y estabas apurado y manda una foto contigo. Después hay alguien que dice, yo tengo las entradas para la obra, mi señora me las regaló para el Día del Padre, amamos a Julio, necesitamos la segunda temporada del Profe, ¿qué sucederá con Prat? Dice, saludos.
El profesor del maestro, se
del refiere, maestro, sí. Yo. Y todavía hay gente que te sigue preguntando, recordando por Un Oso Rojo, la película, sí, de Adrián Caetano, es muy, sí, querida en Uruguay entre el público cinematográfico.
Sí, sí, sí. Tengo, por suerte, tengo gente, mucha gente que me recuerda todo lo que he vivido.
Pero vos, para mí uno de los premios más importantes, ganaste el Oso de Plata en el Festival de Berlín.
De Berlín, sí.
Fue por el Custodio de esa,
¿no? No, fue... Mirá que estás linda informada. No, en el Custodio, que fue un año anterior al otro, que es la película... me llamaron por teléfono para decirme que si iba al festival era posible que me den el premio. Y yo no podía, yo estaba haciendo justamente el otro. Cuando fue el otro, al año siguiente, me llama, fui, presenté el otro, volví a Buenos Aires porque estaba haciendo teatro, y me llamaron al día siguiente, Julio, si venís te van a dar. Y yo ahí dije algo que, pues, soy un atrevido. Dije, si no me dan el premio porque no estoy presente, es que no me lo merezco.
Sí, claro, yo pensé lo mismo. Dije, bueno, dáselo igual.
Y me lo dieron. Me dieron el oso por el mejor actor.
¿Qué se
festival.
Siente? A veces pienso en eso. Un replantez, un argentino, sí. También sos docente, sí, de teatro, sí, sí. Y tenés mucha mirada sobre la actuación. Que tu actuación sea reconocida en Alemania.
Bueno, lo que pasa es que yo debo ahí mezclar algo muy subjetivo. Mi padre era alemán.
Ah, mira.
Yo soy de origen alemán, tengo de hecho mi pasaporte alemán, y él nació en Berlín. Entonces,
Es emocionante. Perdón. Y sí, mirá, pero es una conexión.
Para mí tenía mucho, mucho, mucho vínculo. Que en el espacio donde mi padre además se tuvo que ir por la guerra, porque somos judíos, mi padre, volver yo ahí a Berlín y ganarme el oso fue para mí muy importante, porque además fue alguien el que decidió que era para mí, es un actor que a mí me gusta mucho, que es Willem Dafoe, y que estaba como presidente del jurado. ¿Y
vos crees que hay algo de eso, algo de conexión con Alemania que se puede llegar a notar en tu, de tus genes, que se puede notar en tu actuación?
No sé.
Pero hay un destino. Yo creo, estaba pensando, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el arte es venganza. Pero hay que entender, porque alguna gente puede malinterpretar la palabra venganza. El arte es una sublimación que construye con dolores y con todo lo que va sucediendo una pulsión y una obra que no es casual, quizá, que termina vengándose, entiéndase la palabra, sí. En el sentido que la estoy diciendo, en el lugar indicado, a la hora indicada, y que a lo mejor ahí no hay tantas casualidades. Y la emoción de Julio cuando habla del padre, en ese sentido también el arte es venganza. No porque el padre no haya sido querido, sino nos permite devolverle algo a los seres amados, hayan confiado o no en nosotros. En el caso del padre de Julio era muy amoroso, pero nos permite devolverles algo de lo que sentimos que no les fue dado, o que merecen recibir, o que queremos que tengan. Y eso es, siempre lo hablamos con los alumnos, que es un entendimiento de que el arte te permite reconstruir.
El arte es una revancha, podría ser también, porque sí, la venganza a veces tiene una cosa de maldad ahí.
Bueno, eso ya depende de la naturaleza o el temperamento de cada cual, ¿no? Porque le pones un poco más de agua, un poco menos de agua, lo hace más bebible o menos bebible. Pero en ese sentido es como el arte, como hay un libro hermosísimo que se llama Una pena observada. Y yo digo que el arte es justamente salvar la pena observándola y haciendo algo con ella. Y mi padre era un hombre que había penado muchísimo y vivía una vida muy penosa en un sentido. Pero la posibilidad de poder repensar la vida y hacer algo con el dolor es verdaderamente un privilegio.
Un privilegio,
cosa que millones de seres humanos podrían hacer, pero parecería ser que se cree que eso le pertenece al arte, y el arte le pertenece a cualquier ser humano, de manera que podríamos expandir la autorización.
Bueno, acá gente que se emociona contigo hablando de tu padre, te nombran El Puntero, Epitafios, qué serie, por favor, y yo tengo entendido que es un gran docente de teatro, de actuación. ¿Hay un consejo que vos siempre le des a tus alumnos, algo que digas, mira, para mí un buen actor es, y una idea que nos puedas dejar antes de irte?
No, justamente si tengo un problema es que ese postre no lo tengo, el consejo.
Pero no hay nada
me
que...
Me falta el postre ese. No, porque cuando vas viviendo, vas dándote cuenta que eso que al principio parece tan fácil, es tan complejo, que yo diría, mira, entra por la puerta que entres, chequea, viví, experimentalo, trata de utilizar esta herramienta, pero probala, no seas hombre, mujer, vaca, o sea, no seas esclavo, tenés la posibilidad de pensar, de probar, de chequear, lo único que sí, tengo algo, y es, tenés que elegir la ley que te va a gobernar. La podés elegir, pero una vez que la elegís, hace caso.
Qué bueno, porque eso sirve para la vida, no solo para la actuación. Tenés que elegir la ley que te va a gobernar. Se quedan con eso.
Pero oyente, después hacerle caso.
Y hacerle caso.
La segunda parte es muy importante.
Está bien. Está muy bien. Sé coherente. Julio Chávez, Ricky Pashkus, un placer haber conversado con ustedes. Con seguiré hablando mucho más. La gente te quiere mucho, porque llegan mensajes de total amor. O sea, es como una devoción por vos. Yo creo que hay algo que transmitís. A mí no me había tocado entrevistarte hace 20 años que esto no me había tocado. Y sin embargo, tenía algo de verte en las películas o en las series que llega a la gente. Bueno, ven esta obra. obra que se llama La Ballena en el Auditorio del Sodre el lunes 20 de julio. Hay gente que ya tiene las entradas, si no, compren las de ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias.
Se quedan con La Mesa de los Galanes. Ya veo a Pachela del otro lado. Hasta el lunes.
El triángulo equilátero de los mediodías. ¿Quién te dice?